El contador Enrique Iglesias es quizás uno de los pocos uruguayos que están, como suele decirse, más allá del bien y del mal. No hay cuestionamientos políticos o partidarios a la hora de juzgar su gestión en los cargos que ha desempeñado en las últimas tres décadas, ¿no? Fue el director de la CEPAL primero, luego canciller de la República y finalmente presidente del BID, en este caso durante los últimos 17 años. Y aunque nos cuesta imaginar un BID sin Enrique Iglesias, lo cierto es que este asturiano de nacimiento y uruguayo por adopción, como él prefiere definirse, ya se encuentra transitando otros caminos. Ahora con 74 años, encara un nuevo desafío, la titularidad de la Secretaría General Iberoamericana, un órgano creado para potenciar las cumbres de jefes de Estado de América Latina, España y Portugal. Para conocer algo de su balance, de su última época en el BID, y también, sobre todo, para repasar sus proyectos de futuro, les proponemos conversar en estos minutos con el contador Enrique Iglesias.
El mundo en perspectiva.
Contador Enrique Iglesias, buenos días, buenas tardes para usted.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, efectivamente. Tardes un poco frías, pero linda por acá.
Lo hemos ubicado en su nuevo país de residencia, que es España. Concretamente, lo encontramos en Asturias, donde pasó la Navidad junto a su familia, ¿no?
Así es, estoy aquí por el norte de España, visitando la noche, acudiendo mañana a Madrid. Y el martes viene en la semana Montevideo, por supuesto.
Cuéntenos en primer lugar a propósito de este pueblo, Arancedo, donde está ubicado. ¿Suele regresar ahí con frecuencia?
Bastante, bueno, por lo menos un par de veces por año. El pueblo es un pueblo muy tranquilo, son 240 personas, que imagina que es un pueblo pequeño, son casas esparcidas, colinas muy verdes, muy bonitas, y estás a unos 20 kilómetros de Nales, que es la ciudad más conocida, y la calidad. De manera que estamos aquí en medio de la campiña asturiana, pero siempre con la mente puesta por ahí, y el corazón, por supuesto.
Para terminar, digamos, el repaso del fin de semana, ¿con qué familiares estuvo en esta Navidad?
Bueno, yo tengo todavía tíos, tengo una de tías bastante mayores, y ya soy mayor, imagínense cómo son mis tíos, muchos primos, hijos de los primos, hijos de los hijos de los primos. Eso, ahí se nota la edad, ¿verdad? Cuando vienen los críos más chiquitos, pues se da cuenta uno de cómo pasan los años para todos, ¿no? Pero muy lindo, muy tranquilo, más un clima muy agradable, muy frío, pero muy asoleado, y aquí hay mucha luminosidad. Es un poco más frío que ahí, por lo que veo, aquí este último 2-3 grados bajo cero. Pero muy bien, por cierto.
Yo decía, por primera vez en 18 años usted pasa la Navidad sin el BID. Entonces fue una Navidad más aliviada.
Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bueno, más aliviado en algún sentido y preocupado en otro, porque estamos ya tenemos casi 3 meses de estar en esta nueva secretaría. Estamos armando todo el programa de lo que vamos a hacer, lo que nos proponemos hacer. Y, por supuesto, recordando siempre los viejos tiempos, pero me han servido de mucho, porque aquí, en cierta manera, no partimos de cero. Esto es un poco una continuidad desde otro nivel de las cosas que vinimos haciendo durante tantos años, no solamente en el BID, sino también en la CEPAL, donde estuve 13 años. De manera que hay muchas décadas detrás de cosas que me sirven para encarar esta nueva tarea.
¿Cómo quedó configurada su relación, digamos, profesional con nuestro país? Porque antes era más fácil imaginar los puntos de contacto entre su gestión en el BID y la actualidad del Uruguay, ¿verdad? Los créditos, los asesoramientos, los planes de apoyo. En cambio, ahora, ¿por dónde viene su vínculo con nuestro país en cuanto a su trabajo?
Bueno, mire, lo primero de todo es que este año que se inicia, el 2006, a fin de año tendrá lugar en Montevideo la otra de las cumbres, la decimosexta cumbre de jefe de Estado y de Gobierno, en esta larga lista de reuniones. Y eso va a llevar a que todo este año allá en Montevideo, en Uruguay, varias actividades, reuniones ministeriales, reuniones técnicas, todas ellas en enfocando las cuatro grandes áreas que tiene esa secretaría, ¿no? ¿Aló?
Sí, lo estamos escuchando.
Ah, está perfecto. Mire, por una parte, los aspectos, la colaboración en el plano político, la que tenemos en el plano económico, en el plano social y en el plano cultural. Son cuatro áreas que promueven la cooperación entre estos países, y eso nos vincula, por supuesto, a todos los temas económicos y sobre todo los temas políticos. En lo político, por ejemplo, este año vamos a tener un gran tema que es la inmigración, y eso nos lleva directamente a la inmigración a nuestro país, porque aquí hay muchos uruguayos, pero también hay uruguayos en Argentina, hay uruguayos en Brasil, y hay nicaragüenses en Costa Rica. Es decir, hay todo un tránsito de inmigración muy importante, y nos proponemos un poco discutir ese tema y ver cómo podemos de alguna manera humanizar el tema de la inmigración. Es decir, tiene muchas facetas, muchas complicaciones, tanto de los países emisores como los países receptores, este es un caso muy claro. Entonces, discutir el tema y levantar un poco el perfil desde el tema en la consideración política, yo creo que es muy importante. Ese es un tema político que nos está uniendo, y ahí ciertamente que van a sentir un poco la presencia de nuestros intereses, porque hay muchos compatriotas por esta tierra, ¿no?
Ya que usted menciona ese ejemplo de uno de los temas que están en la agenda de los países iberoamericanos y de usted como titular de la Secretaría General, estas discusiones que se están propiciando y que usted señalaba procuran, entre otras cosas, bueno, humanizar el problema, ¿a qué pueden conducir? ¿A qué tipo de resultados?
Bueno, lo primero de todo es que esos países desarrollados van a requerir y necesitar una demanda creciente de mano de obra y de personal calificado, por una parte. Por otra parte, América Latina, por un tiempo por lo menos, va a seguir siendo un país de inmigración. Tenemos que ver cómo conciliamos las dos partes y cómo primero se comienza por percibir a la inmigración como un factor muy positivo para estos países, sobre todo países como España, que comparte todas las tradiciones, los valores de nosotros, que compartimos ese tipo de historia en común. Ahí debería ser más fácil el tema. Pero se está generando, por ejemplo, en estos países a veces un sentimiento de xenofobia respecto a la inmigración, y eso es grave porque eso pone en la situación difícil los emigrantes por aquí. Pero hacer entender que la inmigración es un factor positivo para estos países, creo que eso es un tema muy importante. Hacer entender además que el destino nuestro no es mandar gente afuera, sino recuperar alguna de las que se fue y tratar de evitar que salgan creando oportunidades, también es otro tema que hay que meditar. En conjunto, yo creo que hay temas que tienen que ver con la forma en que la gente es recibida en estos países, qué se hace con la salud, con la educación, con la revalidación de títulos, con los problemas del retorno, que es una cosa que a mí me preocupa mucho, a ver cómo podemos buscar formas de estímulo. En fin, el tema, como digo, tiene muchas variables, y el hecho de que se discuta el tema creo que es un aporte significativo a muchas miles de personas. Sobre todo Uruguay es un país de muy alta inmigración, que tenemos en España y en América y en Estados Unidos. Tratar el tema y ponerlo arriba de la mesa creo que es muy importante.
Contador Iglesias, de hecho ya nos sumergimos entonces en las tareas que implica la Secretaría General Iberoamericana, pero casi que no la hemos definido, y me gustaría que usted le contara a los oyentes qué implica este nuevo desafío que ha asumido. Este cargo no existía hasta ahora, fue creado por los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos en la cumbre, en la 15ª cumbre iberoamericana, que tuvo lugar en octubre en Salamanca. ¿Y qué es exactamente? ¿En qué consiste?
Mire, se trata de 22 países, es decir, es España, Portugal y Andorra, que está también en la familia iberoamericana, y los 19 países hispano y luso parlantes, es decir, lo que es toda América, menos la América del Caribe, que va a estar asociada a este esfuerzo, pero básicamente son ese grupo de países. Y en el mundo de hoy, junto con los factores de globalización, están también los intereses del vecindario. Esos países comparten tradiciones, valores, historia, y sobre todo crecientes intereses, porque España es el segundo inversor ahora en estos países. De manera que poner todo eso junto hace que haya que compartir cosas para hacer cosas juntos, ¿no? Y esas cosas juntos se proyectan en estos cuatro campos que yo les mencioné anteriormente. Hay un quehacer político conjunto, hay un quehacer económico, un social y un cultural. Y la idea de esa secretaría es potenciar todo eso, y darle sustancia, darle proyectos y promover cosas que nos puedan ayudar al desarrollo económico y social de nuestros países. Ese es un poco el sentido de esta secretaría, potenciar este conjunto de relaciones en esos planos que son importantes para todos, no solamente para nosotros, sino también para España y Portugal. Y es ahí donde aparece el grupo de proyectos en los cuatro campos que estamos tratando de armar, como el programa de esta Secretaría Futura. Yo creo que tiene sentido en el mundo en que vivimos potenciar el vecindario, potenciar estas relaciones culturales, históricas que existen, para mejorar un poco la forma como se hacen las cosas. Ese es un poco el sentido de la catedral, de la Secretaría Iberoamericana.
En los días previos a la cumbre de Salamanca, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, decía que se iba a pasar de un sistema de cumbres a un sistema de instituciones. Hasta ahora Iberoamérica como comunidad se citaba una vez al año, ahora se cita para trabajar todos los días con esta Secretaría General que se crea. Entonces, ¿cuánto se ha institucionalizado esta comunidad iberoamericana? Por ejemplo, quiero decir, ¿cuántas personas trabajan junto a ustedes?
Mire, en este momento el equipo nuestro son unas 40 personas, pero tenemos al mismo tiempo instituciones que están funcionando. Por ejemplo, ya hay una asociación, una institución para la cooperación en materia de educación y de cultura, hay otra para cooperación en materia de juventud, hay otra para cooperación en materia de seguridad social. Este año vamos a hacer un gran convenio, espero que la institución haga un gran convenio de seguridad social. Es decir, hay toda una red de instituciones que son en una inmensa cantidad. Yo me quedo sorprendido de ver la cantidad de instituciones de colaboración en todo el ámbito iberoamericano. Ahora, esta secretaría va a ser un poco el punto focal, el centro de todo esto, nuestra tarea de hacer nosotros cosas, pero también impulsar a que las hagan otros, ¿no? Otras instituciones. Y este año ustedes van a ver, en Uruguay muchas actividades. Por ejemplo, vamos a ver actividades en el campo del turismo, actividades en el campo de las energías renovables, actividades en el campo de la profundización, de la democratización del crédito, actividades en el campo de la cultura, de la educación. Va a haber un conjunto de actividades que esperamos hacer no solo en Montevideo. Yo creo que vamos a tratar de ir al interior del país. Yo quisiera que esta actividad se proyectara en todo el país. Así que voy a tener una oportunidad, realmente es un regalo que me ha hecho la historia de estas cumbres, porque esto fue apoyado hace 3-4 años, así que yo no tenía ni idea cuando se decidió ir a Uruguay en el 2006 que me habría tocado a mí colaborar con la misma. De manera que vamos a tener la oportunidad de ver varias cosas y yo creo que estamos en el buen camino. El área económica es seguramente el área muy importante en la que yo me muevo un poco mejor con lo demás, hoy en la social. De manera que vamos a hacer cositas, en eso estamos.
¿Lo tiene entusiasmado esta tarea a los 74 años de edad? ¿Cómo juega el factor edad en este reto?
Mire, porque edad, como alguna vez se ha dicho, ya es tener más proyectos que recuerdos. Yo por ahora tengo un buen conjunto de proyectos y buena salud, porque eso también es muy importante en todo esto. Pero me tiene entusiasmado porque de alguna manera yo soy uruguayo, pero nací en esta tierra, poder ayudar un poco a fortalecer cosas que nos hagan bien a todos, me parece que es una cosa noble por la que vale la pena luchar y hacer cosas juntos. Me están ayudando mucho los gobiernos, está ayudando mucho el gobierno de aquí, por supuesto el gobierno del Uruguay también está muy entusiasmado con estas actividades. Y bueno, creo que vamos a hacer cosas, y en el campo económico desde luego, ¿no? Ahí, como les digo, toda la gran asociación con las empresas pequeñas y medianas, que ha sido un poco para mí también un tema de toda mi vida, vamos a impulsarlo desde aquí. Y actividades que en el campo del turismo, por ejemplo, España tiene mucho que hablar de este tema, y Portugal lo mismo. En fin, yo creo que se pueden sacar inversiones, promoción de actividades, y sobre todo defender ciertos principios. Por ejemplo, acabamos de entrar como observadores de las Naciones Unidas, es decir, que la Secretaría ya ha tenido el reconocimiento del sistema de Naciones Unidas para ser miembro observador del mismo. De manera que hay para hacer cosas, estamos en la fase de diseño, pero un pequeño grupo muy entusiasta y muy 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 activo, y yo espero que podamos contribuir un poco a que a partir de esta plataforma se pueda seguir ayudando al país a hacer más cosas en el futuro, ¿no?
Sí, sí, uno de los, puntos críticos del desafío que usted enfrenta, contador Iglesias, es demostrarle a la gente que estas cumbres no son solo declarativas, ¿verdad? Que los acuerdos se traducen después en hechos, en resultados que pueden resultar palpables para la población.
Claro, lo que le faltaba a estas cumbres es que eran grandes declaraciones muy interesantes, los presidentes apoyan muchas declaraciones, pero el tema es que se hace entre cumbre y cumbre. Y entonces, esta secretaría lo que tiene la responsabilidad es entender que estas cumbres, para que tengan respetabilidad y no se conviertan en tarea de más de retórica, tienen que hacer cosas. Entonces, nuestra responsabilidad ahora es mostrar que se pueden hacer cosas haciendo pie en la buena voluntad de los gobiernos de trabajar juntos. Y eso es un poco el tema. Por eso es desafiante la actividad. Yo creo que algo se puede hacer y espero que pueda sacar muy buenas cosas para el país, espero. De todas maneras que estamos en este sentido bastante, bastante motivados.
Usted mencionaba al pasar el tema de pequeñas y medianas empresas. ¿En qué están pensando concretamente en ese sector de la actividad, en el caso de Uruguay?
Estamos pensando fundamentalmente en alianzas estratégicas entre las empresas españolas y portuguesas y las empresas uruguayas y de otros países también. Yo creo que hay un fenómeno en el mundo que son las alianzas entre las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas y las empresas grandes. Ayudarnos un poco a potenciar unas y otras, abrir las puertas a la exportación de nuestras empresas, ayudarlas a modificar y a mejorar su tecnología y su organización, y por supuesto el crédito, todo eso forma parte de los programas que tenemos en el área económica. Y ahí la movilización del sistema bancario es muy importante, donde también hoy en día España y Portugal tienen una presencia importante en ese sentido. De manera que con un poco de imaginación, buena voluntad, se pueden hacer cosas. Y ese es un campo que me interesa mucho promover.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el contador Enrique Iglesias, a quien hemos ubicado este mediodía español en Arancedo, su pueblo natal, en Asturias.